En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 10 y 5 minutos, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. Compartimos contigo, si quieres, si te apetece, las próximas 4 horas de radio aquí en la sintonía de Onda Madrid. Recorremos nuestra comunidad con la mirada puesta en los municipios de nuestra región que tienen a medio pueblo, incluso al pueblo entero, involucrado en poner en escena diferentes pasiones vivientes. Todo un espectáculo y un reclamo turístico. Nosotros, esta mañana de viernes, haremos parada en Chinchón. El año pasado se acercaron hasta este municipio de nuestra comunidad más de 20.000 personas para presenciar su pasión. Es de interés turístico nacional, pero ya están trabajando, ya se están realizando todos los trámites para que la representación sea declarada de bien de interés turístico internacional. Por eso, todos se vuelcan para que cada año sea todo un éxito y por eso reparten también programas traducidos al inglés. Y pronto nos cuentan, nos avanzan, que programas también con traducciones al chino y al ruso. Y es que más del 60% de los turistas que estos días están visitando la Comunidad de Madrid son extranjeros. En la pasión de Chinchón participan más de 300 vecinos. Se representa desde 1963 cada noche de Sábado Santo y nos permite disfrutar de la emoción en distintos rincones de la localidad. A la luz de las antorchas arranca la pasión con la última cena en la Plaza Mayor. A partir de ahí hay que dejarnos llevar. Nosotros lo vamos a hacer en tan solo unos minutos. Una localidad que además este fin de semana apuesta por la música en directo y apuesta por los nuevos talentos musicales. Mañana sábado, pasión en Chinchón, pero esta misma mañana, pasión en Navas del Rey. La cita a mediodía, a las 12 y a las 8, esta tarde, más de 70 personas darán vida a las escenas de la pasión de El Molar, que se celebra en las Cuevas del Vino y en la que participan como extras más de 200 vecinos. Un enclave, la verdad que es único, diferente. Estas cuevas milenarias y el puente centenario, ¿no?, que pasa por allí, que está por allí, del canal de Isabel II. La cruz que se ha realizado para que Jesucristo la lleve a hombros mide 4 metros de altura por 2, casi 2 metros y medio de ancho y pesa, para que os hagáis una idea, lo que va a tener que portar este actor, pesa unos 80 kilos. La pasión del Molar comenzó a representarse a finales del siglo XVIII y se vino haciendo, ¿no?, de forma regular hasta los años 50. Dicen que fue el ejemplo en el que se fijaron para luego realizar la pasión viviente de Chinchón. Nuestros pasos de Semana Santa nos llevarán también hasta San Lorenzo del Escorial, donde estaremos esta mañana acompañando a una de las cofradías con más tradición, la del Santo Entierro. Esa tarde, a las 7, salen en procesión, y nosotros vamos a preguntarles cómo viven, ¿no?, este momento, porque hay que recordar, y os contamos que es uno de los platos fuertes de la Semana Santa de esta localidad. Estaremos por allí a las 12 y cuarto de esta mañana de radio. Hablaremos del pan y también lo vamos a empapar con licor para degustar unas torrejas diferentes. Pero, además de este postre, estos días el pan se encuentra muy presente en muchos platos típicos de Semana Santa. Por ejemplo, en las sopas de ajo que aparecen en nuestras vidas en el siglo XVIII. Y muy popular en algunos pueblos este Viernes Santo, el pa torrat. Son dos rebanadas de pan tostado, tostado al horno, y van acompañadas de ajo y aceite, cuya tradición se origina en la segunda mitad del siglo XIX en la localidad, en la ciudad de Crevillent, en Alicante. Este plato, por cierto, se daba a los portadores de los pasos para que recuperaran fuerzas durante las procesiones de Semana Santa. También, recordamos, el pan es la base de la coca o de la masa de la mona de Pascua. Y si queremos depurar, después del atracón, desde el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, IMEO, nos ofrecen un menú completo, un menú para realizar, eso sí, nos advierten, nunca más de 2 días seguidos. Eso es para depurar y se puede hacer 2 días seguidos como mucho. Para comer, por ejemplo, nos recomiendan caldo de verduras. ¿Qué tiene este caldo? Apio, perejil, cebolla y diente de león. Esto de primero, el caldo de verduras. Y de segundo, hummus con aceite de oliva y pimentón rojo. Para beber, para acompañar estos platos, mosto sin alcohol y de postre una infusión de azahar. Esto para comer. Para merendar, 2 nueces, ni una más ni una menos, 2 nueces. Infusión de azahar y también una onza de chocolate negro puro. Esta onza también la podemos tomar para cenar, en la cena, nos sirve de postre, en la cena después de haber tomado simplemente otro caldito de verdurita. Nos dicen que incluir la onza de chocolate negro, recuerdo puro, favorece el aumento de los niveles de serotonina y la dopamina que nuestro cerebro necesita y nos proporciona pues una sensación de bienestar, ¿no? Y ayuda a reducir la ansiedad, el estrés. Pues nosotros vamos a hacer eso, ¿no? Ahora mismito vamos a hincar el diente a esa onza de chocolate. Nos vamos a poner en marcha. En la realización está Juanjo Ceballos y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos hoy en Madrid, Sergio Martín Romo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Solo una oncita, aunque a nosotros seguro que se nos antoja una onza por hora, pero eso yo creo que no va a ser. María José Francisco, muy buenas.
Buenas, Sergio, no nos va a hacer falta, porque nosotros nuestra propia onza de chocolate la tenemos puesta en todos los contenidos que tenemos estas 4 horas, con lo cual no vamos a necesitar nada que nos incite más el ánimo, porque ya vamos bastante cargados de nuestro chocolate propio.
Es verdad, Viernes Santo, ¿no? Día para la gente católica, ¿no? Día de ayuno, como manda la tradición, pero hay una localidad madrileña, Meco, en el corredor del Henares, que es el único municipio español con una bula papal que desde el siglo XV permite comer carne todos los viernes de Cuaresma.
O sea, allí se están poniendo moraos.
Allí se puede comer carne, ¿no? Al considerar, atención, que Meco está en el centro de la península ibérica y que, claro, tenía problemas para recibir pescado fresco. Entonces, el Papa Inocencio VIII permitió que Meco disfrutase de las carnes los viernes de Cuaresma.
Bueno,
así que
no sé yo si alguno de los del ayuno terminará por trasladarse a Meco para compensar un poquito.
Que es viernes y los de hoy en Madrid, los viernes nos gusta gritar aquello de Senectud Divino Tesoro a partir de las 11 de la mañana con contenidos interesantes para nuestros mayores.
Pues sí, porque puede convertirse esa Senectud de la que hablamos en un tesoro maravilloso cuando se disfruta de todas y de cada una de las propuestas que nosotros tenemos, y que la primera de ellas pasa por hablar del programa de vacaciones sociales de la ONCE. Es un programa que vienen haciendo desde hace ya unos cuantos años, en el que colabora en este caso una agencia de viajes que está especializada en ofertas turísticas para personas con discapacidad. Los grupos son amplios. Hay que decir que todavía estamos en tiempo, estamos en fecha para que la gente se pueda apuntar, y hablamos de grupos que tienen que ser amplios, entre otras cosas, y que la oferta tiene que ser mucha, porque cada persona que va a salir con un acompañante.
Eso es verdad.
Así es que nosotros hoy vamos a hablar con una persona que es ciega y que es José Luis Campo, que él ya ha participado en este programa en varias ocasiones, ha ido ya a varios viajes de playa, a balnearios, y repite experiencia.
Ah, mira.
Sí, exactamente, el lunes toma rumbo a un balneario en Navarra y nos va a contar desde sus experiencias pasadas hasta lo que espera de esta nueva salida.
Le preguntaremos si tiene la maleta hecha o si está muy pendiente del tiempo para ver qué echa la maleta o no, porque claro, la cosa va a cambiar. Se lo preguntaremos a Monse a partir de la una, Monse Martínez.
Es. De todos modos, estos días vienen lluvias y como él va a estar en un balneario, va a estar más que hecho al mundo del agua.
Relajado sí, a lo sí. que pase fuera de las puertas del balneario. Acercaremos también propuestas de ocio, iniciativas, talleres para los más mayores.
Sí, talleres que más o menos se van a desarrollar pues en prácticamente muchos de los municipios que hoy recorremos, que son Las Rozas, Parla, Villanueva de la Cañada, Velilla de San Antonio. En el caso de Las Rozas, por ejemplo, el próximo viernes, día 25, hay una marcha popular de mayores. Así es que todos poniéndose las ropas cómodas para una convocatoria que parte de la plaza del Ayuntamiento de Las Rozas, que el punto de llegada es en el Centro Cultural de Las Matas. Hay un gran recorrido, que estamos hablando de 10 kilómetros.
Un paseíto, un buen paseo.
Sí, y eso que esta marcha popular que mencionamos ahora, bueno, pues es tan solo una de las convocatorias que nos llevan, como digo, por Torrelodones y por Torres de la Alameda, y a una ruta de senderismo a las pesquerías reales desde San Sebastián de los Reyes, o a una clase gratuita de aquafitness en Villanueva de la Cañada.
Y rutas diferentes, una manera distinta de descubrir nuestro Madrid, es lo que nos proponen unos amigos del programa de Yo Madrid, la gente de La Gatera de Madrid, que tienen nuevo número de su revista digital.
Eso es, a mí me gusta mucho esto de los recorridos virtuales o digitales, porque te descargas en PDF la revista y vas recorriendo, la vas viendo cuando quieres, en los ratos que te viene bien, y así nos vamos a adentrar en, por ejemplo, el Parque del Retiro.
Ah, mira, un paseito por el Retiro.
Sí, un paseo más que agradable para encontrarnos con un árbol que no es su hábitat natural, sin embargo, ahí está, y es muy llamativo y disfrutamos mucho viendo los tejos, ¿no? Los que están junto a la Fuente de la Salud, la Puerta del Niño Jesús, la Casa de Vacas, o el propio Palacio de Velázquez. Vamos a conocer también algo más sobre nuestro Puente de Segovia, que es, este que cruza el río Manzanares, y que, atención, a mí me ha llamado mucho la atención, viendo la historia de este puente. ¿Quién iba a decir que durante el siglo XVII hubo crecidas del río en primavera?
¿Qué me dices del Manzanares?
Sí, y eso suponía, bueno, pues que este puente se dañaba y ha tenido que ser remodelado y reparado en muchas ocasiones, pero vamos, que a mí lo de las crecidas del río Manzanares me han dejado, bueno, pues desde luego que vamos descubriendo muchas cosas nuevas sobre Madrid que tienen que ver con la época de San Isidro y de Isabel la Católica, y también, con las excavaciones arqueológicas en el canal del Manzanares. De todo eso nos van a hablar desde La Gatera de la Villa para ir descubriendo más nuestra ciudad.
Luego lo contaremos, vamos a patearnos nuestra comunidad de Madrid de norte a sur, de este a oeste. Nuestra primera parada, ¿me acompañas, Maríajo?
Hombre.
Venga, nos están esperando en Chinchón. Estos días, ¿verdad?, estamos recorriendo nuestra comunidad siguiendo los pasos, ¿no?, de las distintas pasiones, ¿no?, que encontramos en las localidades. Cada una de ellas, ¿verdad, Marejo?, con una peculiaridad.
Sí.
Y aquella a la que nos vamos ahora, nos vamos a acercar ahora, nos lleva a Chinchón, donde la noche del Sábado Santo, se recrea un año más su pasión y la muerte de Cristo por parte, ¿no?, y con sus vecinos muy implicados.
Y además es que es uno de los momentos más esperados del año, una ocasión en la que Chinchón acoge a madrileños y turistas que acuden para contemplar la pasión y muerte de Cristo. Escenas que recrean la última cena, la traición de Judas y el juicio final en el que vemos a Jesucristo portando esa cruz sobre la que recibe su muerte. Todo esto con un añadido, el escenario. Impresionante, claro, el ver cómo todo esto transcurre bajo los pórticos de su Plaza Mayor, en la Plaza de San Roque o junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Una vez más, Chinchón se vuelca con sus visitantes. Además, están trabajando para que sea declarada, ya es de bien turístico nacional, están trabajando para que sea de bien turístico internacional. Vamos a saludar a Jesús Hernández, que es vicepresidente de la Pasión de Chinchón. Jesús, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Muy buenas, que sería todo un reconocimiento, ¿no? Sería algo muy grande, un logro muy importante, esta declaración de bien de interés turístico internacional.
Hombre, pues esperemos consejero, porque realmente creo que lo merecemos y realmente es un logro que es a base de nuestro trabajo de los años que llevamos, 52 años, ya pues lógicamente sería una satisfacción tremenda, ¿no?
Hombre, esto me está recordando, fíjate, a mí un poco a la selectividad, que antes se puntuaba sobre 10, ellos ya tienen el 10, el sobresaliente, y esto ya es puntuar sobre el 13.
Esto es rizar el rizo ya,
sí,
Jesús.
Sí, sí.
¿No? Hombre, lógicamente, pues sí, que podemos, pero es una gratificación pues después del trabajo que va realizando año a año, que todos tenemos una ilusión tremenda, pues, hombre, reconocer aquello que estás haciendo siempre es importante.
Hombre,
oye, Jesús, hay mucho turista extranjero que se pasa por Chinchón, que se pasa a ver las escenas, a disfrutar de vuestra representación.
Sí, la verdad que hay bastante turista extranjero y quizás yo haría algo más porque como todo el boca a boca del turista se conoce, si vas a España y vas a no sé qué, pásate por ahí que verás esto y poco a poco se va ganando adictos al tema porque tampoco hay un programa que yo sepa específico de visitar a través de una agencia, ¿no? Vendiendo la pasión de Chinchón. Pero vamos, sí, realmente hay bastantes turistas, lo cual se quedan bastante asombrados, ¿no? En cuanto a la verdad que he hecho en los marcos que tiene naturales, pues que es una conjunción perfecta.
Claro, y además es que yo lo estaba diciendo, ¿no? Cada una de las escenas que se recrean, la última cena, la traición de Judas, el juicio, y es que todo tiene un añadido que no podía ser mejor, que es perfecto, que es el dónde se recrea todo eso, en la Plaza Mayor, en la Plaza de San Roque, y a todo esto la pasión que le echáis los vecinos participando.
Sí, yo vamos, creo que el marco, o sea, nos ayuda a todos y nos crea a todos un poco de transportarnos a la realidad de ese sitio cuando pasó y cual nos permite realzarlo más, y eso es lo que pretendemos.
¿Estos días se cuida especialmente precisamente esos escenarios? ¿Se mantienen para que estén, no sé, limpitos, recién pintados, por decirlo de alguna manera?
Claro, es el escenario natural.
No, es que realmente no necesitamos que pintar. Es que simplemente es natural, o sea, no hay que romper nada, no hay que hacerlo. Digamos, no había que cromarlos.
El atrezo lo tenéis todo el año.
Sí, porque la plaza está todo el año. Lo único que sí se hace en específico y concreto es decorar un poco aquellos puntos, pues para tapar pequeños defectos que pueda haber naturales, ¿no? Y lo que sí es el calvario, que se hace totalmente aposta para ese día y ese momento. Pero vamos, el resto es como, tenemos la gran suerte de que no necesita policromarlo. O sea, está ahí, es así tan natural que es lo que realmente merece la pena.
52 años, Jesús,
¿sí?
¿Tenemos alguna novedad, algún reclamo para este año, para todos los que se pasen para disfrutar de vuestro arte y de esta pasión?
Vamos, es que la pasión no es un espectáculo que puedas ir a añadir un número más, no sé qué más, creo que sigue igual, creo que prácticamente debe serlo así, y novedades...
No. ¿Todo el mundo repite en papel, hay cambios?
No hay algún cambio que otro, pero lo que nos pasa es que cambiar uno u otro papel por otra persona no tiene mayor importancia, porque todo el mundo se lo sabe.
Y claro, aún así, ¿habrá vecinos que estén deseando que haya una baja para poder participar?
Sí. Bueno, además, siempre hay ilusión por entrar y cada día más. Curiosamente, ha habido unos años que hemos tenido como una especie de crisis de romanos, diríamos así.
Ajá.
Y este año, pues, al revés, pues ha surgido más y más, y se van conjuntando entre ellos los chicos de su edad, más o menos se lo van diciendo uno por otro y van pasando a ser romanos, lo cual pues me alegro mucho de que la gente lo viva y que la gente lo sienta.
Se vive, se siente. Vamos a saludar, Jesús, a la alcaldesa de Chinchón, a Luisa María Fernández. Luisa, muy buenas, alcaldesa.
Hola, buenos días.
Buenos
días, alcaldesa. El pueblo entero, la localidad, se vuelca con su pasión viviente.
Pues sí, la verdad es que sí. Participa muchísima gente y, bueno, estamos deseando, además, que llegue el sábado.
Le preguntaba yo a Jesús Hernández, el vicepresidente de la Pasión de Chinchón, que qué supondría, ¿no?, que esta pasión sea declarada de bien turístico internacional. Sería un paso grande, ¿no, alcaldesa?, a la hora de atraer, además, turistas a la localidad.
Hombre, yo, la verdad que es muy interesante, ¿no?, porque el tenerla ya con un reconocimiento a nivel nacional, yo creo que merece la pena que sea conocido fuera de nuestras fronteras. Creo que sería estupendo que se reconociese internacionalmente.
¿Y qué pasos están dando? ¿Esto de que depende quién tiene la última palabra? ¿Cómo van los trámites?
Bueno, pues los trámites consisten en, primero, El primer requisito es el reconocimiento nacional, que ya le tenemos.
Ya le tenéis, ya partimos de ahí.
Efectivamente, y luego las publicaciones en medios internacionales. Quedamos con ellas.
Uh-huh. Y a partir de ahí vosotros ya, como parte de ese empeño, ya venís desarrollando los programas de esos acontecimientos grandes de Chinchón, traducidos también al inglés y también en chino y en ruso, si hace falta.
Efectivamente. Uh-huh. Preparándolo todo para ver si lo podemos conseguir.
Bueno, claro. Alcaldesa, ¿cómo vive usted en lo personal la representación de la pasión?
Pues la verdad que muy emocionada, porque yo ayer estaba pensando que desde que, no solamente desde que soy alcaldesa, desde que yo vivo en Chinchón, que ya hace 30 años, yo en Semana Santa nunca me voy. Cuando todo el mundo se va de vacaciones, yo no creo recordar ninguna Semana Santa sin estar en Chinchón.
Ajá. Y cada Semana Santa son más los turistas, los vecinos llegados desde otras localidades que arropan a la gente de Chinchón. ¿Os sentís muy visitados?
Pues sí, la verdad es que sí. Y además gente que, pues que hace lo mismo que nosotros, que nos visita todos los años. No solamente es la primera vez, sino gente que repite. Eso significa que si repiten, pues es que les ha gustado mucho, ¿no? Porque a veces dices la primera vez, hoy me acerco. Pero la verdad que mucha gente que dice yo vuelvo otra vez a ver la pasión de Chinchón, que es muy importante, claro.
¿De dónde viene la pasión? Jesús, ¿dónde están los orígenes de esa tradición en Chinchón?
Fue, vamos, la idea de don Luis Lezama, un cura que estuvo aquí, un cura vasco, por cierto, y fue el inventor, digamos, el que se le ocurrió la idea, y a partir de ese momento pues se inició y ya dejó de estar el cura aquí, pero la tradición se quedó grabada y seguimos con ello.
Decías, Jesús, antes que muy pocas cosas han cambiado, ¿no? El texto es el que es, lo que aconteció según la Biblia está ahí, con lo cual hay muy poco margen para que haya novedades. Pero, en cualquier caso, ¿siempre se tienen nervios ahora en los previos, en el día antes?
Bueno, lógicamente. Yo no conozco a nadie que sea responsable de salir a escena, digamos así, que no tengan nervios. Esos nervios, lógicamente, es por aquí el interés de que se cumpla bien, que salga bien, ¿no? Entonces, lógicamente, sí existen esos nervios.
Ahora, a esta hora de la mañana, Jesús, ¿a ti qué te preocupa? ¿Qué se te pasa por la cabeza que tienes pendiente de cara a la representación de mañana de La Pasión?
No, te lo voy a poner más fácil todavía. Lo que quiero es todavía que este año en el ensayo seamos capaces de coordinar totalmente todo lo que nos queda, algunos matices, y dejarlo todo matizado 100%. Y ya para mañana ir como más tranquilo, más tarde, pero vamos, nos quedan, no tenemos ningún problema, pero siempre quedan de ciertos detalles.
Eso, Flecos, pues te dejamos ahí atendiendo la última hora, ¿no?, para el ensayo general y la puesta en marcha mañana de La Pasión de Chinchón. Jesús Hernández, ha sido un placer, que vaya todo bien.
Igualmente, muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición, siempre que os gustéis.
Venga, nos vemos en Chinchón, nos encontramos por aquí.
Encantado. Adiós.
Hasta luego. Alcaldesa, que ya que vamos por Chinchón, ¿no?, aprovechamos el sábado, ¿no? ¿Qué podemos hacer además por allí?
Bueno, pues se puede visitar Chinchón, recorrer sus calles, visitar, como no, los escenarios que van a ser posteriormente en los que vamos a participar en La Pasión, comer, como no, con los días que está haciendo, un aperitivo en una terraza o comer en ellas, pues es la verdad que una delicia. Y bueno, y esperar hasta el anochecer para ver la representación de La Pasión de Chinchón.
Ajá. Además, qué bonita sensación, ¿no?, que durante el día has recorrido todos esos entornos y lugares, uh-huh. Cuando llega la noche es como ver el antes y el después, ¿no?, verlo ya con una historia, con una recreación.
Y en muchos lugares, ¿no?, a la luz de las antorchas.
Pues sí, efectivamente, muchos lugares son así. Y bueno, la verdad que Chinchón de noche es espectacular, ¿eh?, también. Uh-huh. O sea que yo creo que merece la pena venir por la mañana y quedarse y disfrutar de verdad de la representación de La Pasión.
Y eso que, Luisa María, en ese disfrute todavía no hemos mencionado algo que sería un añadido y que por parte vuestra, uh-huh, no deja de ser una novedad, esas iniciativas de música en directo para los fines de semana.
Pues sí, efectivamente, próximamente también tendremos iniciativas de ese tipo. Una vez que llegamos a junio, pues tenemos jazz en la plaza.
Y además estáis apostando por la música en directo también estos días en Chinchón.
Estos días también, uh-huh, efectivamente.
Alcaldesa, pues a disfrutar de esa representación, ¿no? Imagino, pues también dar el agradecimiento a todos los vecinos que se implican. Y nos comentaba Jesús, ¿no?, que cada año van siendo más, ¿no?
Pues sí, efectivamente, la verdad que es admirable, ¿no? Más de 300 personas participan. Y bueno, como decía Jesús, la verdad que algunos son heredados, ¿no? Los papeles. Hay gente que se disputa un poco, yo quiero ser, hasta el año que viene no puedes, eres demasiado pequeño. Los niños pequeños juegan a la pasión en Chinchón, ¿eh?
¿Qué me dices? Sí.
Hombre.
Anda, ya para ir ya metiéndose en papel, ¿no? A ver, claro, juegan a ver.
Yo he visto a muchos niños que, pues desde pequeños, ¿no?, han vivido y viven la pasión de Chinchón, y algunos juegan. Y vamos, quieren ser romanos,
claro,
quieren ser gente de pueblo. Y la verdad, pues que es muy bonito eso, tener esa ilusión en los niños.
Pues sin duda alguna, un día grande, ¿no?, en el calendario para Chinchón.
Pues
Luisa María Fernández, alcaldesa de esta localidad, muchísimas gracias.
Y a disfrutar de estos
días.
De
la fiesta.
Bueno, a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. No comentábamos, María José, que hay citas en directo también con la música en Chinchón, que nos va a llevar a un lugar, también a un pub muy conocido allí,
sí,
¿no?
Sí, es un pub que se llama Sala Chinchón 80 y ahí es donde van a tener lugar esas citas que hemos dicho de música en directo durante los fines de semana. Es una iniciativa nueva que surge en Chinchón, una apuesta por la música en directo, por los nuevos grupos, los jóvenes talentos en la música, los nuevos cantautores, y la primera de las actuaciones pues es hoy mismo, Viernes Santo, de Ángeles Stanich. Por lo visto va a dar una actuación, que
ahí
es un anticipo de un concierto que va a dar luego aquí en Galileo Galilei, y no deja de ser un aderezo más para esta maravilla que acabamos de hablar, que es la pasión de Chinchón.
Distintas propuestas de ocio, cultura y tiempo libre para este Viernes Santo, para el sábado y el domingo. Tenemos más, os las iremos acercando de aquí a las 2.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El correo atraviesa montañas, elimina curvas, allana el camino.
Si quieres participar el 25 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo, pero no puedes acudir por la distancia o cualquier otro impedimento, puedes votar por correo.
Solicítalo hasta el 15 de mayo y recibirás de manera gratuita la documentación necesaria.
Sin más vueltas, votar por correo es un camino seguro para participar en las elecciones.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
El pan es un producto cada vez más utilizado como recurso gastronómico dentro de la cocina española durante todas las épocas del año, pero la Semana Santa es una de las celebraciones donde cobra mayor protagonismo. Su asociación a la Pascua se debe históricamente a la necesidad de aprovechar el pan que sobraba durante la época de vigilia, los días en los que las costumbres cristianas prohibían, recordamos, el consumo de productos cárnicos. Entre los productos y los platos más populares y tradicionales de Semana Santa, la sopa de ajo, un plato típico de la cocina castellana y leonesa, elaborado fundamentalmente con agua o caldo, trozos de pan duro, ajo y pimentón, entre otros ingredientes básicos. Se trata de un plato austero, adecuado a las costumbres religiosas, que aparece por primera vez, está documentado, la primera vez que aparece en el siglo XVIII, cuya textura y composición, dicen, recuerda mucho a la estética y la sobriedad de estas fechas. También tenemos el pato rat de Viernes Santo, un plato que consiste en dos rebanadas de pan tostado al horno, acompañado de ajos y aceite, cuya tradición se origina en la segunda mitad del siglo XIX en la ciudad de Crevillent, en Alicante. En concreto, este plato se daba a los portadores de los pasos para que recuperaran fuerzas durante la procesión de Semana Santa, por lo cual se empezó a asociar a estas fechas. Aunque si hay un plato tradicional en Semana Santa, esa es la torrija, un dulce de origen muy humilde, elaborado con pan, que ha adquirido mucha relevancia como postre, especialmente durante la Semana Santa. Y cada año se va reinventando la torrija. Nosotros vamos a hincar el diente a unas torrijas denominadas premium. Torrijas elaboradas con algunos de los destilados más exclusivos del mercado. Tienen ron, tienen tequila, tienen Baileys, tienen whisky, cócteles que integramos en la torrija. ¿Cómo? Con una pipeta, y ahí vamos decidiendo cuánto alcohol vamos añadiendo y así le damos el último toque.
Este año hemos optado por los destilados de alta calidad. Estamos intentando un poco volver a la tradición de la torrija, ¿no? Que inicialmente hace muchísimos años se hacía con vino por todo el tema frigorífico que ahora mismo tenemos solucionado, por eso ahora se consume más con leche. Y lo que hemos intentado es un poco volver a esos orígenes, pues con destilados de alto nivel, con un ron fantástico Zacapa, con muchas bebidas y con cócteles, que es una cosa curiosa.
Una cosa curiosa, pero que ha dado verdaderos, dice, quebraderos de cabeza al responsable de I+D de By Pastelerías, a Ricardo Clemente, que ha tenido que estar muy bien asesorado por algunos barmans, porque la mezcla no es fácil. Imagínate, tenemos la leche, sí, tenemos el huevo, y después tenemos estos destilados de gran calidad. Y claro, hay que obtener además un sabor, bueno, que sea agradable al paladar cuando estamos buscando un producto dulce. Así que aquí tenemos vivo, entero, a Ricardo Clemente después de haber realizado hoy para la presentación más de 800 torrijas premium.
800.
800, nada más y nada menos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenos días, bien. Bueno, pues sí, realmente ha sido un poco jugar un poco con, como dice Juan Carlos, pues jugar un poco con los destilados de gran calidad y no perder el norte de lo que en sí es una torrija. Tienes que seguir manteniendo la base de la leche, el huevo, el azúcar, la naranja, el limón y la canela, y efectivamente en ciertos cócteles que hemos intentado proponer ahora mismo, pues ha habido que jugar un poquito, mucho con los alcoholes, porque eran un poco problemáticos, en el sentido de que, claro, lo que queremos es dar un cóctel que al final el cliente deguste un sabor a ron o a tequila o a whisky, y que, claro, evidentemente tampoco sea una cosa desvirtuada.
Claro, lo que quieren es que la gente se tome una torrija, pero que no acabe con una torrija.
Eso.
Bueno, efectivamente sí, pero el cliente va a saber lo que se está comiendo, porque toda la torrija, aparte de que en algunas van empapadas con un alcohol, en algunos casos, en otros no se ha podido hacer por el gran problema que tiene con la leche, pero todas las torrijas llevan una pipeta con el alcohol denominante de esa torrija o del cóctel que hemos querido denominar. Entonces es muy difícil que no se pueda perder el sabor de esa torrija. Es muy, un poquito difícil.
Claro, aquí tenemos, Juan Carlos, la pipeta para que después cada uno se lo aderece al gusto, ¿no? Para dar ese último toque.
La idea es esa, ¿no? Que cada uno se ponga la cantidad de alcohol que quiera consumir, ¿no? Ajá. La propia torrija lleva un poquito de alcohol. Realmente si te la comes sola ya te recuerda al cóctel que quieres hacer, al Cosmopolitan, al Golden Apple o al Margarita. Si ya quieres que realmente sea prácticamente un cóctel, pues lo que le haces es que le añades todo el alcohol que lleva la pipeta, que tampoco es mucho, son 2 centilitros, que tampoco es una cantidad como para emborracharse, ¿no? Vale.
Son 6 variedades y aquí tenemos las banderitas que habéis colocado también en cada una de las torrijas para identificar ese destilado.
Hemos querido identificar porque realmente tiene un valor añadido, ¿no? Es un poco lo que te decía, pues hay una torrija que lleva un Baileys de chocolate, que es, pues de Baileys es el último invento que han hecho, que la verdad es que es una maravilla, el Grand Marnier, el mejor whisky de White Label, que es el Gold Label, vodka de alto nivel, el Ron Zacapa, el destilado, el tequila reposado de Don Julio, que es una auténtica maravilla. Entonces lo que queremos es un poco identificar la torrija realmente que lleva un alcohol de una calidad muy alta, ¿no?
Has aprendido, me imagino, Ricardo Clemente, mucho de los barman, de los cocteleros que te han asesorado. Esto es un mundo realmente, ¿no?
Sí, vamos, yo me he quedado sorprendidísimo y lo he repetido antes fuera del micrófono. Me ha sorprendido mucho cuando mi colega Peter, que vino conmigo para asesorarme sobre los cócteles, empezó a hacer aquí sus juegos de mezclas. Y yo dije, esto hay que meterlo a hacerlo en la torrija. Digo, esto es imposible. Digo, esto no hay manera de conjugar la mezcla. Bueno, pues lo conseguimos y la verdad que yo he llegado a probar cócteles preparados por este maestro y vamos, o sea, una maravilla. O sea, te puedes aficionar a tomarlos.
¿Cuál es la torrija que más guerra te ha dado para conseguir que esa mezcla sea perfecta?
Yo creo que la Cosmopolitan es la más delicada. No es que dé más guerra, es más delicada, porque lo que denominan esa torrija es el color. Y conjugar el color, los sabores que lleva de la granadina, dar ese color a la torrija sin que llegue a cortarse la leche es un poquito delicado. No puedes llegar a echar, como pasa por ejemplo en un combinado que hace el barman, un zumo de limón directo o de lima, porque no lo podemos echar en la leche. Entonces ahí había que cambiar un poco con licores dulces de lima o de miel o incluso intentar cambiar un poquito, pero todo lo que lleva un cóctel, por ejemplo el margarita, el Don Julio, todo lo lleva a la torrija. Tanto sea en la masa anterior como puede ser en la pipeta. No hay ningún producto que no lleve un componente que no esté en esa torrija.
Bueno, pues por hablar de esa torrija cosmopolitana, sí, solana, uh-huh, vamos a encontrar esos sutiles recuerdos, decís, ¿no?, del afamado cóctel, es eso, Nueva York.
Sí, sí, sí. Bueno, a mí cuando, ya repito, a mí cuando mi colega Peter empezó a hacer ahí, digo, pero madre mía, ¿qué me estás haciendo aquí? Dice, no, esto viene de allí, dice, lo vamos a hacer clavado, como viene a partir de aquí, jugamos a ver qué lo podemos ahí. Y salió perfecto. Ahí hubo que cambiar ciertas cantidades, porque evidentemente, repito, no es lo mismo tomártelo en una copa que eso, añadirlo a un pan, a la leche, al huevo, al aceite y luego a un azúcar. Las cantidades hubo que tocarlas un poquito, pero vamos, una maravilla. Repito que me queda sorprendidísimo de lo que puede hacer un barman con nosotros.
Juan Carlos, ¿cuál es la torrija que más te ha sorprendido a ti?
A mí personalmente la que más me ha gustado es la del Bourbon Bullet, que es un bourbon con miel, que es perfecto. O sea, el maridaje que hace con la torrija es una auténtica maravilla. Y muy sorprendente el margarita. El margarita, la verdad, es que es súper sorprendente en boca cuando empiezas a tomarlo, porque te está recordando realmente lo que es un cóctel margarita, ¿no? Te traslada un poco al Caribe, a México, a Playa del Carmen, ¿no? Y la verdad es que son muy agradables de tomar, ¿no?
Estamos viendo otro de los cócteles con el que has compuesto una torrija, la Golden Apple, Johnny Walker, manzanas y canela, ¿no? Sí. ¿Y a qué nos recuerda realmente?
Bueno, esto fue una conjugación de decir, a ver qué locura se nos presenta aquí, porque a ver cómo, yo voy a hablar un poco en término para, a lo mejor para una persona que no es neófita en esto, pues no lo va a entender a lo mejor, pero para las personas profesionales, a ver cómo en una leche metes tú un zumo de manzana y que no tengas problema para hacerla. Es muy complicado. Ahí ha habido que conjugar con el amigo Peter, ya te digo, que podíamos subir de calidad, de cantidades de una cosa a otra para que esa leche no supiese a manzana realmente, que llevase el vodka, que llevase la canela y que no nos pasara nada. Y que al final, cuando nos comiéramos la torrija, dijéramos, leche, que sabe de verdad manzana, que tiene ese toquecito de alcohol y que es verdad. Y que cuando haces la prueba ciega a una persona, le dices, cómete esto y dime a qué te sabe. Y dice, oh, es verdad, esto sabe a manzana. Pues es una torrija y es verdad que sabe a manzana.
Lo has logrado, ¿no?, cuando la gente te dice eso, Ricardo, y me imagino que es muy difícil, ¿no?, porque uno tiene que probar muchísimos sabores, no acabar con una torrija, para estar en perfectas condiciones de encontrar la receta adecuada. Y muchas veces nos preguntamos cómo lo conseguís, ¿no?, cómo uno no acaba loco.
Bueno, algunas veces sí terminas casi un poquito, porque las fórmulas, todos sabemos, puede ser arriba o abajo, pero cuando quieres llegar a un punto que es para mí la desconocido, lo he de decirlo, para mí el tema de coctelería era una parte desconocida y muchísimo menos adaptarlo a lo que es una torrija, cuando ya digo que hay unos problemas que tienes que pasar por la leche, el huevo, el aceite, ahí los sabores se desvirtuaban totalmente. Pero ya digo que sí, que bueno, pues te pones a jugar un poco, haces primero una pequeña prueba, de ahí empiezas a subir, quitas, a veces dices, esto no funciona, hay que volver marcha atrás y volver a electrificar todo. Sí, pasa.
Más de 3 semanas, decíamos, de ensayo para lograr que estas torrijas ya estén en todas las tiendas, 11 en la Comunidad de Madrid, en este caso estamos hablando de Bike Pastelerías, y pensáis que de este obrador pueden salir al día a partir de ahora unas 300.
La verdad es que en toda la campaña calculamos que de este tipo de torrijas de cóctel vamos a andar sobre 3.000, 3.500 unidades. Hay que contar con que es un producto muy selectivo, va dirigido a un público adulto, lógicamente no a público infantil o joven, con lo cual la gran torrija que vamos a vender es la de siempre, la tradicional, que nos iremos a unas 19.000, 20.000 unidades en la campaña.
Bueno, estas torrijas, como decimos, se presentan esta misma tarde. Nosotros hemos querido saber cómo se elaboran. Después vamos a mandar alguna foto para que veáis incluso el detalle de las banderitas, que nos parece muy curioso, o de las pipetas. Le he preguntado a Juan Carlos Valverde cuál era su favorita y ahora Ricardo se tiene de que decantar.
Hombre, claro. A ver, Ricardo.
Bueno, yo quizás a mí, no es que sea una quizás también de la que más me haya sorprendido, pero para mi gusto también la de Bailey Chocolate es una torrija que está muy muy bien, me ha gustado mucho. Además, es cierto lo que ha dicho también antes Juan Carlos, que han conseguido una bebida estupenda.
Diversas variantes, ¿no?, respecto a los ingredientes de este postre. De hecho, son muchos los cocineros con estrella Michelin que han realizado creaciones sobre las recetas históricas de la cocina y de la torrija en Semana Santa.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Se mete en el área, pelota de gol para Cristiano. Rebota.
Jugando hacia la banda derecha para Juanfran. La pelota viene para Villa.
Bueno, la pincha. Bueno, chuta, paró.
Ojo, de nuevo se va dentro del área. Pone fuera de juego la vaselina. ¡Fuera!
Esto es deporte.
¡Gol, gol, 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 gol!
Deporte en Onda Madrid.
¡Tri, tri, tri! ¡Tremendo! ¡Triple!
Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
Y ahora una novela histórica trepidante que venía precedida de otra de las mismas características y autora que ha triunfado como serie de televisión. Elvira Méndez se pasa por hoy en Madrid para acercarnos El corazón de la selva tras el éxito de El corazón del océano, ambientadas en los tiempos de la colonización española en Latinoamérica en el siglo XVI. Elvira, además, nos recuerda sus tiempos en el programa de televisión La bola de cristal.
Una bruja que aparecía con Alaska,
sí, sí,
que eran sus primeras intervenciones. Y también hice varios papeles, además todos muy extremos. Hice de viejecita, que todavía tengo la foto, todavía no he llegado a esa época, pero recuerdo que fue muy gracioso, porque dije, bueno, así voy a ser yo cuando sea mayor. La tengo guardada por casa.
Bueno, todos los que quieran bucear en el Google, en YouTube, seguramente hay constancia de todo esto.
Seguro.
Pues eso, gratísima tu presencia aquí, y nos traes esta novela, que es una maravilla también, una novela de las extensas para bucear en un mundo muy especial, El corazón de la selva. Aquí lo tenemos, y tenemos que decir que ha sido éxito, además, en televisión, en la conocida serie El corazón del océano, de Antena 3.
Sí, cuando terminé El corazón del océano, pues me propusieron, fue una novela que había tenido bastante éxito, y luego después han hecho incluso una serie que se acaba de terminar de emitir en Antena 3, entonces me propusieron que escribiera una segunda parte. Yo al principio parecía que no me animaba mucho, pero empecé a investigar y me engolosiné. Entonces, pues bueno, es una, digamos que no es una continuación, se puede leer independientemente las dos novelas, pero sí que aparecen los mismos personajes y la misma situación. Pero esta vez están en el Nuevo Mundo, están en América y van recorriendo América, metidos en la selva, llegan hasta Potosí, tienen un sinfín de aventuras, pues muy, muy socorridas. Se ve la época, se ve, hay una historia de amor muy potente, que es lo que hace que todos estos personajes vayan de un lado para otro, no se sabe, tienen, hay un misterio y...
Porque es una novela muy, muy visual. Está ambientada en el siglo XVI.
Sí, efectivamente.
Esto tiene como doble mérito, de documentación y de imaginación. Yo soy un admirador de la novela histórica. Esto es novela histórica, sí, con algo más.
Sí, está bastante bien documentada. Yo me preocupo mucho, ya en El corazón del océano me preocupé de documentarla bien, y en este caso ha sido todavía bastante más complicado porque hay poca información del siglo XVI en América, de españoles del siglo XVI en América. Pues entonces empiezo con las primeras reducciones que luego se convierten en...
¿De los jesuitas?
Las reducciones las hacen los franciscanos.
Los franciscanos.
Y entonces, luego después, más adelante, los jesuitas empiezan a hacer las misiones.
Las misiones.
Pero estoy hablando de las primeras reducciones, una primera reducción franciscana y luego 30 años después ya se convierte en una gran reducción franciscana que es ya similar a lo que son las misiones jesuíticas.
Bueno, una prueba de la minuciosidad, del rigor, es que en la primera página, nada más empezar la novela, ya hay una nota a pie de página que nos explica cómo fue fundada Buenos Aires, ¿no? Dos veces, además.
Fue fundada dos veces. La primera era la Santa María del Buen Aire y la segunda fue la ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires. Entonces, al final se le terminó llamando Buenos Aires, pero no era el nombre principal. Y es muy curioso porque se despobló por los ataques de los indios y tuvieron que volver a fundarla una nueva vez.
Me llama a mí la atención y lo valoro grandemente porque hay una recuperación del lenguaje de la época también. Aquí me han anotado una serie de frases, me parecen maravillosas. Eres un llevatrapos de Mancebía. Tienes más flores que mayo en la baraja. Saludar al público en los talones.
Bueno, un llevatrapos de Mancebía, pues era un chico, una Mancebía es un prostíbulo que le llevaba los trapos a las mancebas para que se limpiasen y pasase el siguiente, claro. Es que en aquella época lo del lavarse tampoco era una cosa muy...
Era un lavado
mal.
En serie.
Era un lavado en serie, en seco, diríamos. Bueno, pero saludar al público con los talones, dice, hay un... Usé ese lenguaje porque dice, mañana saludarás al público con los talones. Le está diciendo que mañana le va a ahorcar, porque es el gobernador. Porque saludar al público con los talones se refiere a los estertores de los ahorcados.
Al balanceo.
Sí, daban, los estertores daban con los talones. Entonces, era una frase muy común en la época. Intento, desde un lenguaje de hoy que se entienda bien, recuperar también un poco el lenguaje de la época.
Eso es una riqueza considerable,
sí,
claro.
Sí, sí. Y la otra cosa que me propostes, tienes más
flores que mayo en la baraja.
Tienes más flores que mayo en la baraja. Flores eran trampas. Están jugando a las cartas. Y entonces el otro le dice, tienes más flores, tienes más trampas que mayo, que el mes de mayo en la baraja. O sea, trampas en la baraja que el mes de mayo. Le está queriendo decir que es que eres un tramposo. Entonces el otro se ofende mucho y ahí hay una especie de duelo a muerte. Y intento recuperar frases de la época de toda esa...
Bueno, has hecho también, yo creo que es incluso una labor antropológica, porque has buscado información, datos sobre tribus específicas de la selva de entonces.
Sí.
Esto es antropología ya. Además de literatura, de la buena.
Mi trabajo me ha costado, sí. Yo quería saber cómo vivían cotidianamente todas esas tribus. Y cuando digo cotidianamente, no solo los hechos históricos, emigraron de un lado para otro, no. Quiero ver cómo comen, cómo se visten, cómo hacen fuego. Por ejemplo, averigüé que decir, dice, si quieres, te puedes venir a mi fuego. Era, te puedes venir a mi familia, porque un fuego, cada fuego era una familia, vivían comunalmente, pero cada familia tenía un fuego. Y entonces, en un momento determinado, uno de los personajes, y cuando les dice, estas mujeres pueden venir a nuestro fuego, les están proponiendo casarse con ellas. ¿No? Todo ese mundo que he rescatado, pues para mí ha sido muy curioso.
Oye, si vamos a una discoteca y le decimos a una chica, ¿quieres venir a mi fuego? Igual nos da una bofetada.
Igual nos da una bofetada. En realidad viene a ser lo mismo.
Ya, sí. Bueno, pero hay un personaje ahí que destaca, ¿no? Quizá el favorito, Mencía de Calderón. ¿Quién es Mencía de Calderón?
Mencía de Calderón aparece en la primera novela, El corazón del océano, la que acaban de emitir por Antena 3. Mencía de Calderón fue una mujer muy importante. Condujo una expedición en la que llevaba a 80 mujeres para casarse con los conquistadores del Nuevo Mundo. O sea, que fue una mujer que en aquella época, en la que la mujer no tenía ningún poder, que pasaba del poder del padre al marido y del marido al hijo, que era terrible, esta mujer tuvo la fuerza, el valor para imponerse y llevar esa expedición en nombre de su hijastro. Porque es que se quedaron en Sevilla en una situación, se muere el marido, han vendido todos sus bienes, y su hijo, el segundo, el adelantazgo, vamos, era por dos vidas, el segundo heredero tenía 18 años y no se podía hacer cargo, y ella se hizo cargo, lo cual en la época es algo, y además por lo que dejó escrito es algo importante, y porque lo que dejó escrito demuestra que era una mujer pues muy, muy recta, muy perspicaz y con mucho poder, mucho mando.
O sea, una precursora del feminismo en toda regla.
De alguna forma, sí. Hombre, las ha habido siempre, a pesar de todo.
Avanzadas.
Había gente con todo este mundo, que a mí me decían de pequeña que las mujeres no servían para la pintura ni para la música, entonces les decían que no servían para nada. En esta época también había mujeres que escribían, que pintaban, sofonismo, Miquisola, o sea, que tenemos un montón de personas que a pesar de todo se sobreponían y lo hacían. Uh-huh. O sea que,
bueno. Yo he descubierto hace poco, fíjate, en un pueblecito de Portugal, en Óbidos, que sí. Conocerás, una pintora que era discípula de Velázquez, se fue a pintar allí, se convirtió en Josefina de Óbidos y se quedó allí, y la conocen allí más que aquí, claro.
Sí, sí,
por ejemplo.
Sí. O sea que, por eso digo que había mujeres que pintaban incluso en los talleres, a pesar de que a mí me dijo un sacerdote hace 40 años que las mujeres no estaban dotadas ni para la música, ni para la pintura, ya. Ni para no sé cuántas cosas.
Ya.
Era lo común, no porque lo dijera él, vamos, era una uh-huh. cosa allí un poco que se veía.
Ya, bueno. Hay una relación de personajes históricos reales, ¿no? Domingo Martínez de Irala, Juan de Sanabria, Juan de Salazar y Espinosa, Juan de Torres de Vera y Aragón. ¿Cuánto tiempo te llevó la labor de documentación? ¿Más la de documentación que la escritura o así?
Bueno, es que avanzaba paralelamente. Cuando me veía en una situación intentaba estudiar todo lo que... Porque todo lo que cuento es verdad, está sucediendo en la época. No la historia. Aquí la historia, mientras que en El corazón del océano fue una historia completamente real, aquí es una auténtica aventura que yo invento, pero todo lo que está sucediendo alrededor sucedía realmente. Uh-huh. Y las tribus vivían de tal forma, y los mayas y los quechuas, porque aparecen, llegan hasta Potosí. En Potosí...
Las minas,
que es una forma tremenda, hacían pozos que subían con unas escaleras prácticamente verticales, los cumuris cargados de mineral, morían cientos de indias. Bueno, pues a dos personajes, Salazar y otro, los meten en una mina porque estaban necesitando personal. Llevaban a indios constantemente, pero los indios morían a cientos porque en el calor de la mina salían al exterior, que hace muchísimo frío, cogían pues neumonías, gripes, era tremendo, y luego se despeñaban por la mina está muy alta a la salida, dentro de la mina, o sea que moría un montón de gente. Entonces cogían al que podían y le metían en la mina a acarrear mineral, ¿no? Uh-huh. Y todo eso pues también lo reflejo en la historia, porque pues también allí es una ciudad Potosí de corrupción, de una cantidad de dinero inmenso. Decían que a veces llenaban las calles de plata, cubrían las calles de plata o los cascos de los caballos, o sea que era un mundo tremendo, uh-huh. Pero bueno, también lo reflejo en la historia.
Fascinante, desde luego, este corazón de la selva. ¿Va a tener continuación de alguna manera, Elvira?
Bueno, todavía no me lo he planteado. Lo acabo de terminar.
En plena promoción.
Y estoy exhausta.
El corazón de la selva, la nueva novela, la nueva propuesta, ¿no? Trepidante, para disfrutar de Elvira Méndez. Los de Yo Madrid hacemos ahora un alto en el camino. Lo que toca ahora es actualizar la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid. Y luego más Hoy en Madrid. Estamos juntos, si quieres, si te apetece, hasta las 2.
Fire!
Son las 11.